Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
A un hombre se le perdió su cartera, llegaba tarde del trabajo, salió de su carro medio descuidado y se le cae la cartera. Y entonces, pues, al darse cuenta, enseguida despierta a sus hijos: ayúdenme a buscar la cartera que se me ha caído por ahí en la calle, en algún lugar, saliendo del carro. Entonces ellos salen con él y él empieza a buscar y se da cuenta de que ellos no están en el área donde a él le parecía que se le había caído su cartera, sino que estaban un poco más retirados, debajo de uno de los postes de luz, debajo de una de las lámparas de luz. Y él les dice: muchachos, la cartera se me perdió por acá. Y ellos le dijeron: sí, papá, pero aquí hay más luz, se ve mejor. A veces nosotros somos así, ¿verdad? Estamos buscando donde no vamos a encontrar. Buscamos en sitios donde no debemos, especialmente cuando se trata de esas cuestiones de significancia eterna. Y en este día, pues, el Señor nos invita a buscar al que vive, no entre los muertos, sino entre los vivos. Y vamos a leer nosotros en la palabra del Señor. Nuestro texto está en Lucas, el capítulo 24, y vamos a leer los versículos del 1 al 12, y después también leeremos los versículos del 36 al 45. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y ahí está el relato, no tanto de la resurrección del Señor, sino de lo que ocurrió después de la resurrección del Señor. La Biblia no nos habla de cómo fue que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Nosotros sabemos que la muerte es la separación del espíritu y el cuerpo. El cuerpo queda aquí y es enterrado, y el espíritu va a Dios, el que lo dio. Así fue con el Señor Jesús, pero después de un tiempo, 3 días, el espíritu del Señor vuelve a su cuerpo y Él se levanta de entre los muertos. Pero nosotros no sabemos de eso directamente, sino de lo que pasa después de que Él es enterrado, y al tercer día, cuando las mujeres vienen a preparar el cuerpo del Señor con especias aromáticas que ellas mismas habían preparado. Y Esta es la palabra que hemos leído ahora mismo. En nuestro texto devocional estábamos leyendo de la sepultura del Señor. Y se nos dice que el Señor Jesús, al morir, cuando el centurión romano cercioró que él estaba muerto, pues un hombre llamado José de Arimatea, un principal entre los judíos, miembro del concilio que gobernaba a los judíos, que era, dice aquí el texto, varón bueno y justo, un hombre de fe, no por el hecho de que tenía una vida perfecta, sino porque era un hombre temeroso de Dios. Así es como la Biblia determina justo, la persona que ha confiado en Dios y que está dispuesta a pedir perdón por sus pecados. A esa persona se le llama justa. Y este José de Arimatea era un hombre justo, un creyente, un discípulo del Señor, un discípulo secreto, porque temía la opinión de la mayoría del concilio, que era completamente en contra de Jesús. Pero él y también Nicodemo, por lo menos esos dos, habían llegado a creer que Jesús verdaderamente era enviado de Dios, el ungido, el Mesías, o por lo menos un profeta de Dios. Así lo creía José de Arimatea. Y tenemos que decir de él que, aunque no se atrevió a confesar su fe en Cristo Jesús durante el ministerio en vida del Señor, por lo menos sí estuvo dispuesto a identificarse como seguidor de Cristo después de la muerte del Señor. Tenemos que darle por lo menos ese crédito, ¿verdad? Estuvo dispuesto a ir a Pilato y pedirle a Pilato: entrégame el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y como José de Arimatea era un hombre de importancia, Pilato le concede el cuerpo del Señor a este hombre. Y parece también haber sido no solo un hombre de autoridad y de influencia, sino también un hombre con recursos, un hombre rico. Tenía una tumba, dice aquí el texto, cavada en la peña, ¿verdad? Era lo más probable suya, algo que solamente la gente rica tenía. Ustedes, quizás algunos han pasado por el cementerio que está en la 55 y Kennedy Boulevard, y quizás ustedes han visto allí esos pequeños mausoleos que son de familias individuales. Hace muchos años, aquí en esta área, aunque ustedes no lo crean, vivía gente rica. Y algunos de ellos lograron comprar mausoleos para la familia. Y usted los puede ver allí con los nombres. Algunos son nombres alemanes, otros son nombres italianos. Algunos hasta en forma de pirámides. Aquella gente tenía dinero para quemar, aparentemente, ¿verdad? Y entonces se construyeron allí sus sepulcros, y uno sabe que solamente una familia pudiente podría haber hecho ese tipo de compra. Bueno, pues José de Arimatea era un hombre rico, pero un hombre de fe. Y él dijo: pondré al cuerpo de mi Señor en esta tumba, que era para mí y para mi familia, pero no ha sido usada aún. El Señor fue el primero que la usó. Y en realidad no la usó por mucho tiempo, ¿verdad? Apenas 3 días, y dijo: aquí te la entrego, José, tal como me la diste, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento, versículo 53, dice que José de Arimatea envuelve el cuerpo del Señor en una sábana, lo pone en el sepulcro, y era, dice el texto, el día de la preparación. Este es el día antes de la Pascua. Y nosotros siempre tenemos que entender que los días de los judíos comienzan por la tarde, ¿verdad? Para el judío, el día de descanso, que es el día sábado, comienza el viernes a las 6 de la tarde. Cuando se ha puesto el sol, a las 6 de la tarde más o menos, ahí comienza el sábado. Aunque para nosotros es viernes hasta las 12 de la noche, porque nosotros tenemos el estilo de los romanos. Los romanos así marcaban su día desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del siguiente día. Los judíos son de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del siguiente día. El día de la preparación era el día jueves. La Pascua se celebraba un día viernes. La Pascua era esa celebración de los judíos en la cual ellos recordaban cómo Dios los había sacado de Egipto. Por medio del sacrificio de un cordero, Dios los protegió a ellos del ángel de la muerte que trajo tal juicio sobre los egipcios, matando a todos los primogénitos de aquella nación, que el faraón tuvo que decir: váyanse, váyanse ustedes todos inmediatamente. Y así los judíos salieron de la tierra de Egipto, y la protección que Dios les dio a ellos fue por el hecho de que las familias judías habían sacrificado un cordero y habían puesto la sangre del cordero en la puerta de sus casas. Así el ángel de la muerte no entró en las casas de ellos. Eso parece terrible, ¿verdad? A veces nosotros no podemos muy fácilmente aceptar que Dios pueda quitarle la vida a una persona o a un grupo de personas. Pero cuando nosotros lo pensamos bien, tenemos que entender que Dios es el que da la vida. Él es el creador de este universo. Y Él tiene derecho de decidir cuándo nos vamos a ir de aquí. Todo el mundo quiere vivir a llegar a los 80 y a los 90 y morirse con plena salud mientras duerme y así abrir los ojos en gloria. Pero Dios es el que decide y Él es el que señala un día en el cual cada hombre y cada mujer tendrá que comparecer ante su presencia. No se preocupe tanto de que Dios en ciertos momentos decide que hay grupos enteros que tienen que ir a su presencia de una vez. Él es Dios. En aquel momento Dios decidió que la única manera que aquel faraón y aquella nación iba a dejar ir al pueblo de Israel era por medio de aquel juicio tan severo, la muerte de los primogénitos. Y entonces así fue. Y los israelitas salieron y Dios les dijo: ustedes nunca van a olvidar el precio que se pagó para que ustedes saliesen de esa prisión donde ustedes fueron esclavos. Y cada año en el día de la Pascua ustedes van a sacrificar un cordero y lo van a preparar, lo van a cocinar y lo van a comer como familia y van a recordar que por la sangre de aquel animal inocente el ángel de la muerte no entró en las casas de ustedes. El Señor Jesús murió en víspera de ese día. Era el día jueves, lo que llaman el día de la preparación. Las mujeres tenían que hacer mucho para preparar su casa para la Pascua. Había que barrerla y había que hacer ciertas cosas que eran necesarias conforme al rito de los judíos. Y también se tenía que preparar el cordero para comerlo en familia. Cuando llegaba la Pascua todo tenía que estar listo y ya no se podía hacer más trabajo. Solamente se podía celebrar la Pascua. Jesús muere en víspera de la Pascua y muere casi llegando la hora en la cual comienza el día de reposo, la Pascua. Y José de Arimatea se aprovecha, va rápidamente a Pilato, le pide el cuerpo, lo lleva a la tumba que ya él tiene preparada y allí lo pone antes de que lleguen las 6 de la tarde el día viernes, que para los judíos es el comienzo del sábado. Así que el Señor está en la tumba desde un jueves por la tarde y entonces cuando llega por fin el viernes ya el Señor está enterrado. Todo se ha hecho conforme al plan de Dios, porque todos estos eventos ya Dios los tenía en mente. Nada de lo que pasó aquí pasó por accidente o por coincidencia o por decisión humana. Estaba en el plan de Dios que su hijo muriese sobre la cruz y pagase así el precio de nuestros pecados, y luego que Él fuese enterrado y que permaneciese en la tumba por 3 días. Y José de Arimatea era uno de los siervos que el Señor usó para que todo eso fuese así. Entonces llega el día de reposo, el día sábado. En ese día no se puede hacer nada, la ley lo prohíbe. Aún los discípulos del Señor no podían ir a la tumba, no podían hacer nada con respecto a preparar el cuerpo del Señor con las especies aromáticas. Tenían que esperar al día domingo, el primer día de la semana. Esa es la ley. Y entonces así comienza el capítulo que nosotros estábamos leyendo, el versículo 1 del capítulo 24. El primer día de la semana era el día domingo, muy de mañana, antes de salir el sol, nos dicen los demás evangelistas. Vinieron al sepulcro. ¿Quiénes vinieron? Las mujeres, discípulos del Señor, ellas también, pero no los apóstoles. Ellos estaban escondiditos todos, ¿verdad? Pensando, llegó el fin, ya nada se puede hacer. Las mujeres son las que van al sepulcro, y la idea de ellas no es ver si Cristo ha resucitado. Ellas estaban convencidas de que el cuerpo del Señor todavía estaba en la tumba. ¿Por qué? Porque llevaban especies aromáticas para embalsamar el cuerpo del Señor. Ellas pensaban encontrarlo en la tumba, y iban con la preocupación de cómo iban a quitar la piedra, porque las tumbas en aquellos días se sellaban con piedras grandes, pesadas, que rodaban y que eran puestas ante la entrada de la tumba. Ellas no sabían cómo lo iban a hacer, pero tenían la idea de llegar allí, abrir la tumba y embalsamar el cuerpo del Señor. Pero cuando llegan allí, versículo 2 dice, hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, así que entran en el sepulcro, no se quedan afuera mirando, sino que entran. El sepulcro era lo suficientemente grande como para que varias personas pudiesen entrar allí. Generalmente aquellas tumbas tenían más de un nicho para que pudiesen ser enterrados allí varios miembros de la misma familia. Por eso hablaba de un pequeño mausoleo, ¿verdad? Y entonces pues entran ellas y no hallan el cuerpo del Señor Jesús, y eso las deja perplejas, dice el versículo 4. No esperaban que el Señor Jesús iba a resucitar, aunque Él muchas veces se lo había dicho. Ellos estaban todavía convencidas de que también, como los discípulos, todo había terminado. ¿Y qué es lo que encuentran ellas ahí adentro? Dos varones con vestiduras resplandecientes, versículo 4, y tienen temor, y dice que bajaron el rostro a tierra, se inclinan ante estos seres, y esos varones, entre comillas, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Nosotros sabemos que estos son ángeles del Señor, el texto luego lo dice, ángeles del Señor que se presentan en forma humana con vestiduras resplandecientes, y ellos son los que le dan esa palabra a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y nosotros pues hoy pensamos en el hecho de que en este mundo hay muchas personas que están buscando solución al gran problema de la humanidad. ¿Cuál es nuestro gran problema? Nuestro gran problema es la muerte. La Biblia dice que la muerte es nuestro gran enemigo. La Biblia dice que la muerte es el enigma, el misterio que el ser humano no puede solucionar y no puede comprender. Nosotros podemos tratar de aceptar la idea de que nuestros días son contados, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a nuestros días? 70 años, quizás 80, algunos un poquito más, pero más o menos ahí nos quedamos. Y aunque hay personas que dicen, yo lo acepto, yo acepto que llegue a los 80 o los 90 con salud, ¿verdad? Todo el mundo quiere que se le garantice la salud, y que cuando llegue ese momento, pues ya me iré en paz. Pero hermanos, a mí me ha tocado estar al lado de muchas personas que están así llegando a su fin, y les aseguro que nadie está tan satisfecho con tener que dejar este mundo. La mayoría de las personas quisieran seguir viviendo. Me dicen, pastor, yo le he pedido a Dios que me dé 3 años más para poder decir que llegué a los 90. Así me dijo alguien, ¿verdad? Todos queremos de alguna manera que Dios extienda nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque queremos vivir. Está en nosotros un instinto fuerte de vivir. Y es bueno porque Dios lo ha puesto ahí. Dios ha puesto en nosotros el deseo de vivir. La Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. El hombre se puede imaginar la eternidad. Nosotros tenemos pensamientos con respecto a eso. Pensamientos grandes y maravillosos con respecto a lo que puede ser la vida eterna. Y sin embargo, no es así, sino que llega el fin. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que un ser que pueda imaginarse cosas eternas, que pueda verdaderamente saborear y disfrutar la vida, tenga que morir? ¿Por qué? No lo aceptamos. No creemos que debe de ser así. Y por lo tanto sigue siendo para nosotros el gran misterio y el gran enemigo. Estas mujeres creían que habían encontrado en Jesús a alguien que podría ayudarlas con respecto a eso. Habían visto al Señor hacer cosas grandes y maravillosas, incluso levantar a una persona de entre los muertos que estaba muerta ya por 4 días. Estoy hablando de Lázaro, ¿verdad? Entonces ellas pensaban, aquí está este hombre enviado de Dios, tiene poder, quizás este es el que puede traernos a nosotros la seguridad de vida eterna. Pero de repente Jesús es arrestado, Jesús es juzgado, Jesús es crucificado y Jesús es muerto y sepultado. Y ellas piensan, aquí llegó el fin. Lo único que podemos hacer nosotros es ir a donde está el cuerpo de nuestro Señor y honrarlo como es correcto. Vamos a ungir su cuerpo, vamos a embalsamarlo con estas especias aromáticas, estos perfumes, y vamos a hacer por él todo lo que es digno de una persona tan noble y tan buena, de un gran maestro, de un profeta de Dios, como lo fue Jesús. Haremos esto por él. Van al cementerio en búsqueda del cuerpo del Señor. Pero los ángeles las regañan. Es un regaño, no se puede decir otra cosa. Versículo 5. Les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis a Jesús aquí, en este lugar de muerte? No está aquí, sino que ha resucitado. Y esa palabra es para nosotros también. Nosotros no podemos buscar al Señor en las memorias y en las historias de nuestra niñez, como si él fuese algo que pertenece a algún pasado, cuando éramos niños inocentes. Qué lindo poder pensar cuando niño que había un Dios en el cielo que pudiera vencer aún la muerte, pero ahora ya soy grande y ya no me pueden engañar con cuentos de hadas. Así piensan muchas personas. Piensan que nuestra fe es simplemente algo que nos da algún alivio cuando llegue ese momento terrible donde tengamos que enfrentarnos con ese enemigo implacable que es la muerte. ¿Conocen alguna persona así? Que dice, lo de ustedes es una muletilla. Lo de ustedes es algo que necesita la gente débil, porque no son lo suficientemente valientes para enfrentarse con la muerte, para aceptar la idea de que cuando uno cierra los ojos ya eso es todo y no hay nada más. Quédate con tus memorias, quédate con tus historias, quédate con tus ideas. Pero nosotros no buscamos a Cristo Jesús en memorias ni en historias, ni buscamos al Señor Jesús entre los filósofos y los maestros y los poetas de esta tierra. Todos los que han contribuido a la humanidad con alguna palabra, con algún mensaje lindo, pero que al fin han muerto. Si han muerto, entonces, ¿qué pueden hacer por mí? Aparte de decirme algunas cositas bonitas acerca de la vida. Pero mi temor no es la vida, mi temor es la muerte. ¿Cómo puede alguno de esos filósofos ayudarme con respecto a esta inquietud que hay en mi alma? Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Esa es la gran pregunta. Nosotros no buscamos al Señor Jesús entre aquellos filósofos o maestros o poetas. No buscamos al Señor Jesús aún en nuestras propias ideas de cómo deberían de ser las cosas. Cada uno tiene su idea. Yo he conocido personas que me han dicho, yo tengo una idea de que el cielo es cualquier cosa que usted quiera. Si a usted le gusta la naturaleza, el cielo para usted va a ser un gran parque, una gran reserva de árboles y de campos y de ríos y de ese va a ser el cielo para usted. Y si usted es una persona que le gusta pues el arte, pues el cielo va a ser un gran museo de pinturas y de esculturas y de belleza. Y si usted es alguien a quien le gusta la música, pues el cielo va a ser una sinfonía. Lo que usted quiere, eso será el cielo. Esa será la idea tuya, muy interesante. Ya están hechas algunas películas con ese tema, pero eso no es lo que nosotros buscamos. No buscamos las ideas de las personas. Nosotros buscamos a Jesús. Nosotros buscamos al que vive, al que no está entre los muertos. Buscamos al que vive. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Estas mujeres fueron al cementerio y los ángeles dijeron, no busquéis al que vive aquí entre los muertos. Entonces, ¿a dónde buscamos nosotros al Señor Jesús? Bueno, primeramente yo diría que nosotros lo buscamos a Él entre sus seguidores. Ahí encontramos nosotros al Señor Jesús. Donde los suyos están, dice Él, Él está presente. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, dice el Señor Jesús, ahí estaré yo con ellos. Nosotros buscamos al Señor Jesús entre las personas que creen y confían en Él. Él está con ellos, Él está en su iglesia, Él está entre sus hermanos y sus hermanas, porque así nos llama Él a nosotros. Él nos trata como familia. Y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre y yo estaré con ellos. Si usted quiere encontrar a Jesús, júntese a personas que creen en el Señor. Haga relaciones con personas de fe. Y vean si ustedes no empiezan a sentir la presencia del Señor entre ellos, porque lo está. El Señor está entre los suyos. El Señor está presente. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que su oración por ellos es que ellos entiendan que Cristo habita en sus corazones, que Él está presente en ellos. Versículo 17. Por la fe Cristo habita en vuestros corazones. Capítulo 3 de Efesios, versículo 17. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con toda la iglesia, con aquellos que creen en Él, cuál es la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Cristo Jesús está presente en su iglesia. Y usted hace bien con congregarse con personas de fe, con buscar a aquellos que aman al Señor y que aún en el medio de su desesperación todavía se mantienen unidos. Me parece que es algo lindo que estas mujeres juntas fueron al sepulcro. Es cierto que ellas estaban confundidas, que ellas pensaban que iban a encontrar al Señor muerto, pero estaban juntas. Muchas veces los cristianos cometen el error cuando están tristes, cuando están confundidos, aun cuando sienten alguna duda, cometen el error de aislarse. Es decir, no tengo muchas ganas de ir a la iglesia, de estar con otras personas. En este momento me siento frío, me siento indiferente, o me siento confundido, o siento dudas. Ese es el momento cuando usted más necesita la compañía de otros creyentes. Busque al Señor entre los suyos. Por algo Dios nos ha dado a nosotros la iglesia, la familia de fe, el cuerpo de Cristo. Ahí es donde se busca al Señor. Se le busca al Señor en su palabra, entre los suyos, sí, y también en su palabra, en la revelación que Él nos ha dado. La palabra que es viva, que no son simplemente letras escritas sobre una página, sino que son los pensamientos y el sentir de Dios. Lo que Dios siente hacia nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Dios nos habla por medio de ellas. Hay algunas personas que me lo han dicho así: pastor, yo quisiera que Dios me hablase. Y yo les digo: pero sí te ha hablado. ¿Dónde? En su palabra. Ahí está. Dios habla. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Y no son letras muertas, escritas por, como dije antes, por algún maestro o algún filósofo hace ya 2000 años. Es una palabra viva, real, relevante, que me habla a mi situación, a mi necesidad. ¿Cuántas veces he abierto yo la Biblia y he recibido una palabra directa de Dios que me ha, en ese momento, me ha puesto los pelos en punta, porque he sentido que el Señor me está hablando directamente en ese momento? No se puede pensar otra cosa, porque se aplica precisamente a la situación que estoy viviendo. La palabra de Dios es viva. Y el que quiere buscar al Señor debe buscarlo en su palabra. Lo busca entre los suyos, ese pueblo precioso que Dios tiene aquí en la tierra, de hombres y mujeres que le aman. Qué lindo que algún día nosotros, cuando lleguemos al cielo, podremos conocer a estas mujeres que Lucas menciona aquí por nombre. Ahí estaba María Magdalena, ella muy, muy conocida, ¿verdad? Ese nombre lo conocemos bien. Pero también se nos habla de Juana y María, la madre de Jacobo. Estas eran mujeres que servían al Señor, eran parte del grupo de apoyo del Señor y financiaban el ministerio del Señor. ¿Quién dice que las mujeres no tienen un lugar prominente en el ministerio de la iglesia de Cristo? El Señor Jesús mismo les dio ese lugar a ellas, y aquí pues representan a la iglesia, que aún en el medio de su confusión siguen fieles a su Señor, aunque no entendiéndolo todo, pero fieles al Señor. Busque al Señor entre su pueblo y busque al Señor en su palabra. Si ellas hubiesen hecho un poquito más de caso en cuanto a lo que el Señor Jesús decía, quizás no hubiesen estado tan confundidas. El Señor muchas veces les había dicho a sus discípulos que era necesario que Él fuese entregado en manos de sus enemigos y muriese, ¿verdad? En el capítulo 9 del mismo libro de Lucas, de este gran evangelio, aquí, Lucas 9:44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Miren ustedes si esto no se aplica al tema. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Señor se lo dijo a ellas, a ellos, a sus discípulos, hombres y mujeres. Pero dice el versículo 45, mas ellos no entendían estas palabras, no las entendían. Su mente estaba velada y no podían entender lo que el Señor les estaba diciendo. Y no solo en ese texto, sino en muchos otros. En Lucas 17:25, el Señor les dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, que sufra mucho, que sea entregado en manos de sus enemigos y muera, y que sea desechado por esta generación. Palabras de Jesús, que Él habló claramente. Pero cuando nosotros no hacemos caso de la palabra del Señor, nos quedamos en confusión. Hay muchos cristianos que viven con confusión en sus vidas, que viven con temor, con incertidumbre, con inseguridad, que a veces hasta se descarrían por el hecho de que no han hecho caso de la palabra del Señor. Dios nos ha dado su palabra para que sea luz a nuestro camino, para que nos dé entendimiento, para que nos dé fe. Pero si nosotros la ignoramos, entonces no podemos sorprendernos de que venga un momento cuando digamos: ¿pero qué está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es posible que esto sea parte de su plan? Claro, no te has arraigado en su palabra. Si quieres buscar al Señor, búscalo en su palabra. ¿Vieron lo que el ángel les dijo a las mujeres? El regaño de los ángeles, no solo uno, eran dos, ¿verdad? Los ángeles le dijeron a ellas, versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Y ahora, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y en el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Oh, sí, es verdad, así lo dijo el Señor. Hermano, por lo menos podían acordarse. Aquí hay algunos que ni se acuerdan, ¿ok? De lo que el Señor ha dicho. ¿Cómo es posible que nosotros pensemos que podamos crecer en nuestra fe? ¿Cómo es posible que podamos pensar que somos seguidores de Cristo si no conocemos la palabra del Señor? Ustedes están de lo más confiados. Estoy viviendo mi vida delante de mí, muchas posibilidades, mucho potencial. ¿Qué necesidad tengo yo de tanta Biblia y de tanta palabra? Vendrá el día cuando te vas a arrepentir amargamente de pensar así. En este momento estás descuidado, pero vendrá el momento cuando estarás en confusión y estarás en desesperación, clamando al Señor, y el Señor te tendrá que decir: no te acuerdas, no te acuerdas. Has hecho caso omiso de mi palabra. ¿Quieres conocer al Señor? Búscalo entre los suyos, búscalo en su palabra. Y por fin, búscalo en su persona. Nosotros no creemos solamente en un Cristo distante, un Cristo que solamente podemos conocer a través de algún medio, a través de otro creyente, a través de una palabra escrita. ¿No ha conocido al Señor Jesús usted personalmente? Porque si usted no ha conocido a Cristo personalmente, usted no conoce a Cristo. El Señor Jesús es real, tan real como yo. Aquí estoy delante de ustedes, gritando con todo lo que tengo, ¿verdad? A ver si alguno se despierta y escucha estas palabras. Pero el Señor Jesús es tan real como yo. Después del culto nos saludamos, estrechamos las manos, damos un beso. Somos seres humanos, carne y hueso. El Señor Jesús es tan real como somos nosotros. Aquí en nuestro texto, no lo hemos leído, pero ahora lo voy a leer rápidamente, está la última parte de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Estos discípulos, en su confusión, pensaban que iban a encontrar a Jesús todavía muerto. Las mujeres iban allá preparadas para simplemente ungir el cuerpo del Señor con perfume. Y cuando los ángeles se le presentan, dice el texto que se acordaron de las palabras del Señor, y entonces vuelven a donde están los apóstoles, los 11, ya no son 12, ¿cuántos son? 11, falta uno, ¿verdad? Judas el traidor, él se ha separado del grupo. El texto dice que fue y se ahorcó, se suicidó al darse cuenta de que había entregado sangre inocente. Las mujeres van a donde están los 11 y les dicen: hemos visto ángeles del Señor que nos dicen que el Señor ha resucitado. ¿Y cuál es la reacción de los apóstoles? Una reacción típica de los hombres, ¿verdad? Estas mujeres están locas. ¿No le ha dicho eso su marido? Tú estás loca. Esa es la arma que perdónenme los hombres, pero los voy a descubrir. Todos los hombres le dicen a sus mujeres que ellas están locas, ¿verdad? Cuando en realidad los sinvergüenzas son ellos, pero quieren hacerse que ellas son las locas. Y entonces, pues, dice el texto que los apóstoles dijeron: estas mujeres están locas, esto es histeria. Eso es lo que siempre piensa, histérica, esta mujer está histérica, esto es histeria. ¿Cómo es eso? Ellos mismos no recordaban las palabras del Señor. Dice el texto que fue Pedro, versículo 12, corrió al sepulcro, miró dentro y vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ustedes ven esa cruz, nosotros la tenemos ahí claro como símbolo de nuestra temporada. Sobre esa cruz está un lienzo, una sábana blanca, como para representar el lienzo en el cual el Señor Jesús estaba envuelto. Y cuando los discípulos llegaron a la tumba, ahí estaba el lienzo. El Señor se había levantado, no necesitaba más ese lienzo. Aquello quedó allí como testimonio de que Cristo Jesús verdaderamente había resucitado. Si hubiesen llegado ladrones para llevarse el cuerpo, como trataron de sugerirlo los líderes entre los judíos, se lo habrían llevado envuelto en el lienzo. ¿Por qué? ¿Por qué sacarlo de ahí? Pero el lienzo quedó, porque el Señor Jesús mismo se levantó. Dijo: no tengo necesidad de esto. Aquí se los dejo. Otro texto en Juan se nos dice que estaba bien dobladito y ahí puesto. Qué buena costumbre tenía el Señor, ¿verdad? Hacer su propia cama antes de irse por ahí para afuera. Ahí dejó el lienzo bien dobladito. Y llegaron los discípulos y miraron, y aún así no podían creerlo. Y por fin, ¿qué tiene que hacer el Señor? Pues ahora lo leemos aquí nosotros en el versículo 36 de nuestro mismo texto, Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es decir, de las locuras de las mujeres, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, ni aún en ese momento creyeron. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Como es decir, para que vean que no soy un fantasma. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Buscaron en el refrigerador, ¿verdad? A ver qué hay aquí. No, no era un refrigerador, pero en algún lugar tenían algo. Y él, dice el versículo 43, lo tomó y comió delante de ellos. Ese es el Cristo resucitado, el Cristo real, el Cristo que vive, el Cristo que yo espero que usted ha conocido. No simplemente historias, no simplemente cuentos de la abuelita, no simplemente relatos por parte de su maestra favorita de escuela dominical cuando usted tenía 10 años. Yo espero que usted conozca al Cristo verdadero, al Cristo que se presentó a los suyos y dijo: tocad aquí para que veáis que soy yo. Ese es el Cristo a quien nosotros tenemos que buscar. Y Él dice en su palabra que el que busca lo encuentra. Usted quizás dirá: bueno, yo no sé de eso, yo vengo a la iglesia y yo oigo la música y yo leo algunas cosas, pero yo no entiendo de eso. Siga buscando entonces, no se conforme con ser un religioso más, porque eso no le salvará a usted. Lo salva únicamente un encuentro con el Cristo resucitado. Y Él no está lejos, Él no está lejos, Él está cerca, y a todo aquel que lo busca lo encuentra. El apóstol Pablo se lo dijo así a los atenienses cuando él estaba predicando allá en el Areópago. Él le dice: ustedes piensan que hay muchos dioses y aquí yo veo estatuas a todos ellos, pero ustedes tienen una estatua ahí al Dios no conocido. Yo vengo en nombre de ese Dios, el Dios a quien ustedes no conocen. Y aunque ustedes piensan que Él está lejos, está cerca de cada uno de vosotros. Nadie puede decir: busqué al Señor y no lo encontré. Ese es un engaño. El que busca al Señor lo encuentra. El que desea entregarse al Señor lo hallará con los brazos abiertos. Si usted quiere seguir en su rebeldía y en su pecado, si usted quiere seguir viviendo su vida a su manera, no se sorprenda de que usted no ha conocido al Señor. Pero si usted está dispuesto a humillarse delante de Él y decir: Señor Jesús, mi Dios y mi Rey, el Señor se revelará a usted y se hará real. Y usted podrá decir las cosas como las estoy diciendo yo en este día, con plena convicción. Porque hay un Dios verdadero y Él ha enviado a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso es lo que estamos hablando nosotros hoy en día. No es un juego, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de vida y muerte. Hermano, escoja la vida, busque a Cristo. Él no está lejos, Él está cerca, búsquelo, Él vive. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Lo más probable es que nosotros estaríamos entre esos discípulos buscándote entre los muertos, otros incrédulos, aun cuando oyeron la palabra que el ángel mismo les dio. Así somos, Señor. Pensamos nuestros pensamientos, tenemos nuestras ideas. Deseamos hacer nuestra voluntad y por lo tanto somos torpes y no podemos entender lo que tú nos dices. Pero en este día, Señor, habiendo hablado tú por tu palabra directamente a los corazones aquí, pues yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, a decir sí. Yo estoy dispuesto, Señora, a buscarte donde tú estás, entre los tuyos, en tu palabra, en tu persona. Tú eres real. Y tú puedes oírme, por lo tanto, hablo estas palabras. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Soy un pecador. He hecho lo que a mí mejor me ha parecido. No te he hecho caso a ti. He vivido mi vida como a mí mejor me place. Pero ahora, Señor, yo me entrego a ti. Me rindo a ti. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero, Señor, que tú seas mi guía. Mi maestro, mi rey, el trono de mi corazón es tuyo, Señor. Ven, toma tu lugar. Te sirvo, Señor. Eres el Cristo que vive. Gracias, Señor. En este día me uno a mis hermanos y a mis hermanas que proclaman: Cristo vive, verdaderamente vive. En el nombre precioso de Cristo Jesús, así oramos. Amén. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.